Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este martes 23 de abril del año 2024 estamos de vuelta. Se han complicado un poco las cosas en estos últimos días y por eso estuve el lunes, después tuve que dejar de estar otra vez. Toco madera para que ahora no se vuelvan a complicar más las cosas y podamos darle un poquito de continuidad a esta presencia que tanto me gusta aquí a vuestro lado, al frente del micrófono de la cadena COPE. Pero hoy lo cierto es que os confieso que está siendo un día especialmente complicado, está siendo un día duro. A lo largo de esta mañana hemos conocido dos pésimas noticias para el deporte de la provincia de Pontevedra. La primera, dos además en forma, como ya lo imaginas, de fallecimiento. José Ricardo Fernández, quien fuera delegado de la primera plantilla del Real Club Celta hasta el año 2011. Ourensano de nacimiento, muy querido por todo el fútbol gallego, un tipo al que además yo tuve la suerte de conocer, un tipo absolutamente espectacular. Hemos conocido, insisto, su fallecimiento en estas últimas horas. Desde aquí, a su familia, a sus conocidos, a sus amigos, un abrazo enorme. Y poco tiempo después conocíamos otra muy triste noticia. Una muy triste noticia para el deporte pontevedrés especialmente, el fallecimiento de Maite Méndez, la que era la entrenadora del baloncesto, del Club Baloncesto Arxil de la capital de la provincia, con la que además recuerdo charlábamos hace no demasiadas semanas precisamente para analizar la actualidad del conjunto pontevedrés, del equipo verde, del equipo lerezano. Pues recientemente, como decimos, no ha sido capaz de superar una enfermedad y por lo tanto pues ya ha dejado de estar con nosotros. Estamos hablando no solo de la entrenadora del Arxil, sino que además ha sido la preparadora del equipo durante los últimos 24 años, que se dice pronto, y una de las personas más importantes en la historia, en la creación de este mítico club, de este mítico conjunto pontevedrés. Y además, para más inri, aunque no deja de ser anecdótico, pero todo esto sucede, el fallecimiento de Maite Méndez sucede justo cuando el club empieza esta semana a participar, o tenía previsto participar, en la fase de ascenso de categoría. Para Maite Méndez, para toda su familia, para toda la gran familia del Arxil y por descontado para toda la gran familia del deporte de las Rías Baixas, hoy es un día duro, hoy es un día difícil. Tenemos que empezar con esta doble, tristísima noticia de los fallecimientos de José Ricardo Fernández y de Maite Méndez. Lo dicho, así teníamos que empezar. Que en paz descansen. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Está aquí conmigo en el estudio Álvaro Lorenzo. Está también Rodrigo Rodríguez, como siempre, fantástico, al frente del control de sonido. Vamos a intentar animarnos, aunque, insisto, está siendo un día especialmente complicado. 33 por encima de las 3, así arranca Deportes COPE para la provincia de Pontevedra.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Vamos a hablar de un Celta que está pendiente de lo suyo, como es lógico, bastante tiene, y también de lo que hacen sus rivales directos en la pelea por la permanencia. Digo esto porque la jornada se cerró anoche con la derrota del Mallorca en Sevilla, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
¿Cómo queda entonces la tabla clasificatoria?
Bueno, pues antes de un Cádiz-Mallorca que viene esta próxima jornada, por esto cobra interés también la derrota del Mallorca en el día de ayer, la tabla queda con Sevilla ya 37 puntos, bastante alejado de la zona de peligro, empatado con Las Palmas, el último rival del Celta. 35 tiene el Alavés, que se ha ido 4 por encima de un Celta que va a visitarlo este fin de semana en Mendizorroza. 34 tiene el Rayo, con 31 empatados Mallorca y Celta, aunque gana el Alavés el conjunto mallorquinista, con 25 el Cádiz, 6 puntos de diferencia, y ya prácticamente desahuciados Granada y en un Almería que podría descender la próxima jornada. Hablaba de la situación de su equipo el Vasco Aguirre después del partido de ayer. Mira la reflexión que hacía sobre el descenso y el club mallorquinista.
Mi obligación es tratar de llevar al equipo, y dejarlo en primera división. Esa es mi obligación, para eso fui contratado hace 2 años y lo he logrado 2 veces. no he estado ni una semana en descenso nunca, desde que estamos aquí hace más de 75 partidos. Esto habla de que hemos logrado hacer un buen equipo. Puede no gustar, puede esto, a la gente quisiera otras cosas, yo también quisiera algo más, pero el Mallorca es un equipo que merece estar en primera división y todos esto estamos empujando hacia ese objetivo.
Lo merece, pero de momento el conjunto bermellón sigue metido de lleno en la pomada con ese batallón de equipos, el Celta, el Alavés, el Cádiz, el propio Mallorca, que están peleando y que parece que lo van a hacer hasta final de temporada por conseguir la permanencia. Un Celta que después del descanso, tras golear a la Unión Deportiva Las Palmas el sábado, ha regresado a los entrenamientos esta mañana. La pregunta es, Álvaro, ¿de quién estamos pendientes? Si tenemos alguna novedad que contar.
Pues el nombre con mayúsculas es Renato Tapia, que sigue entrenando por ahora de manera individual con esos problemas en la cicatriz de su lesión muscular. Es complicado por a día de hoy que llega el partido del fin de semana. Veremos si puede estar o no. El que no va a estar por sanción es Larsen. Tampoco va a estar ido por su grave lesión. Recordemos que ya tienen el alta Mihailo Ristić y Carlos Dotor, aunque no hayan ido convocados, pero van sumando entrenamientos y es más factible que se unan al grupo ya en los partidos. Y también hemos visto en el día de hoy a Damián Rodríguez, que este fin de semana bajó a jugar con el Celta Fortuna, y también a un Miguel Baeza que sufrió una grave lesión esta temporada mientras estaba cedido.
Lo que sorprende es cómo en tan poco tiempo, en tan pocos partidos, Claudio Giralde le ha cambiado, y además de qué manera, en qué modo le ha cambiado la cara y el ánimo a este vestuario.
Sí, lo dicen los números, 7 puntos de 12, un Celta que tiene mucho más balón, que realiza más tiros a puerta, que ha mostrado varios registros en los partidos, que tiene a todos enchufados, que está tirando de la cantera. Pero Claudio Giraldez no celebra por ahora, y de hecho, después del partido, después de la gran victoria ante Las Palmas, ya pensaba en lo que viene en esa visita a Mendizorroza.
Estamos pensando en Vitoria, estamos hablando de la del Alavés, viendo un poco qué partido vamos a enfrentar el fin de semana que viene. Tenemos que centrarnos en nosotros, el resto creo que nos puede distraer. Ya haremos cábalas y tenemos que hacerlas más adelante. Ahora mismo tenemos que pensar en ganar nuestros partidos, en ser capaces de dar nuestra mejor versión, en tener más registros, en pensar en el campo, en ser un equipo, y en eso nos tenemos que centrar. Creo que la clasificación nos dice que dependemos de nosotros y tenemos que centrarnos en nuestro trabajo.
Las matemáticas no lo van a decir así, pero mantengo lo que dije. Hizo ayer una semana, el pasado lunes. Estoy plenamente convencido de que el Celta, si ganaba, como hizo, y además de forma contundente a Las Palmas, y es capaz de hacer lo propio este próximo sábado en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, el Celta va a tener en el bolsillo, insisto, estoy convencido, esto es su opinión, más de media permanencia. Un partido en el que, por cierto, no va a estar solo el conjunto que dirige Claudio Giraldez.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y además, Álvaro, tenemos que contar otros apuntes relacionados con el mundo del fútbol. Por ejemplo, el Celta Fortuna, esto es importante, cambia el horario de su partido de este próximo fin de semana.
Sí, lo adelanta a las 4:30 del sábado en Balaídos ante el Logroñés para no coincidir con ese Alavés Celta que recientemente pasó a las 6:30 de la tarde con esos cambios de horario motivados por el pase a semifinales del Real Madrid en la Champions. Por cierto, ya hay entradas a la venta para ese partido del Fortuna a 15 y 10 euros.
Lamentable, muy lamentable lo sucedido este fin de semana en el partido que enfrentó en Tarragona al Nastic y al Celta Fortuna, con esos tres vándalos que se dedican a hacer el payaso, a hacer el tonto con Raúl Blanco, futbolista del filial del Real Celta. Se manifestó el jugador, lo hizo también el club catalán y nos quedaba por saber qué decía, qué opinaba el Celta al respecto.
Bueno, un Celta que compartía un tuit poniendo capitán con mayúsculas y una foto de Raúl Blanco, y también contestaba ese comunicado oficial del Nastic dándole las gracias por la rápida y ejemplar actuación y por respetar también los valores del deporte.
Y por último, en Segunda Federación, el Pontevedra, o en el Pontevedra, la afición, a pesar de la derrota frente al Ourense Club de Fútbol, no pierde el ánimo y prepara ya viaje organizado para estar en Abegondo.
Sí, eso, que el equipo granate ya no depende de sí mismo para el ascenso directo, pero ya hay preparado un autobús para viajar a la ciudad del fútbol. A 10 euros las entradas, ese autobús es gratis. Incluso las entradas sueltas, es decir, las que no llevan consigo el autobús, ya se han agotado.
Contado todo esto, abrimos las puertas de nuestros estudios de COPE en la provincia de Pontevedra para recibir a una invitada muy especial.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tengo una mala noticia. No fue de casualidad.
Esto no se puede aguantar mucho más. Mira qué afición de primera. Qué pasada, qué sufrimiento. Pero bueno, es lo que hay. Merecemos ser de primera por la afición que tenemos.
Es que me buscaste. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error.
Un espectáculo orgullo máximo de los nuestros, que lo disfruten. Hay más gente que el año pasado en la fase. Empezamos 7-0 y en vez de ir menos gente vino más y más y más. Entonces, bueno, creo que es una maravilla. Solo hay que disfrutar.
Para bien o para mal.
Canarias también lo ha hecho súper bien y al final nos lo jugábamos hoy todo. Y bueno, pues muy feliz por el equipo, lo primero, por el staff, que han metido también muchas horas, y sobre todo pues por toda la gente que se ha sumado este año, que ha sido espectacular.
¿Quién se entrega? Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error.
Porque estoy flipando, es que estoy súper feliz. Es que Vigo se lo merecía, la gente, el club, mis compañeras, el staff, es que todo el mundo se lo merecía y es que estoy súper contenta. Por el trabajazo hecho, satisfacción y que el baloncesto es justo y sinceramente es que nos lo merecíamos. Hemos hecho una temporada irregular algunas veces, pero siempre trabajando durante la semana y por fin podemos decir que el Celta va a estar un año más en Liga Femenina Andesa.
Que nos pasara y tú no dejaste pasar, no quiero.
Esta afición es única, los queremos mucho, los hemos sentido desde un primer momento. Al principio de temporada no dábamos arrancado, siempre con derrotas y cada vez se iba llenando más navia. Así que solo tengo palabras para agradecerles y siempre diremos que se hace esta jugadora en el
campo. Pues acabáis de escuchar a Carlos Álvarez, a Cristina Cantero, a Anne Senosiain, a Elba Garfella, a Regina Aguilar y a Sara Vidal como parte fundamental, importantísimo, de una de las grandes noticias que nos ha dejado sin duda este pasado fin de semana, como fue... Con qué sufrimiento, vaya sufrimiento en el pabellón de Navia, pero al final lo importante es la permanencia, ansiada, deseada permanencia de este Celta Zorca Recalvi, que podemos decir bien alto que va a seguir una temporada más en la máxima división del baloncesto femenino nacional, gracias, entre otros, lo acabáis de escuchar, ¿eh? No es que lo diga yo, es que lo dicen sus propias jugadoras a la entrenadora de este grupo, a Cristina Cantero. Hola Cris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenida, gracias por estar aquí.
Bueno, un placer, como siempre.
Sigue emocionando varios días después escuchar estos sonidos que captábamos el pasado sábado en el pabellón de Navia.
Sí, la verdad que fue un día muy emocionante por todo. Todavía ayer nuestro Rafa Sabueiro nos hacía un vídeo espectacular y se te pone la piel de gallina solo recordando los momentos. Y bueno, la verdad que hubo muchos nervios, mucha tensión, pero bueno, yo pensaba, hubo un momento que estaba ahí pensando, mientras que paseaba por la pista esperando que se acabase el partido de Girona, pensaba, bueno, y si no sale Cara y sale Cruz, pues toda esta gente, yo solo pensaba en, y toda esta gente, pero bueno, la sensación fue de estar arropado siempre, de... Yo creo que una de las claves del año ha sido el sentirse todos a una, muy todos a una, el público, el equipo, el staff, pase lo que pase, muy, muy arropados por todo el mundo. Y bueno, ese sentimiento un poco de pertenencia, ¿no? De que incluso la ciudad ya es sensación de pertenencia al club, de sumar mucho, y ya no solo las jugadoras, ¿no? Que al final son las protagonistas de todo esto. Pero bueno, creo que bueno, salió todo bien y ha sido bonito, la verdad.
¿Qué minuto y medio, qué dos minutos sobre el parqué del pabellón, con las niñas de la cantera y mucha parte del público ya que había abandonado las gradas para estar con vosotras en la pista? Después de que vosotras ganarais de forma contundente a Bembibre, un equipo que estaba ya muy descendido desde hacía muchas jornadas, pero pendientes de lo que pasaba en la pista de Unigirona para que se consumara lo que todos esperábamos, por desgracia en este caso la derrota de Islas Canarias, de Spar Gran Canaria. ¿Cómo resumirías, cómo definirías para ti ese minuto y medio, esos dos minutos, Cris?
Bueno, yo la verdad que el resultado real del partido, la primera vez que me entero, ya había pasado, acabamos nosotros, hablo con las jugadoras, me voy al banquillo a recoger pues el material, la pizarra, el rotu y tal, muy tranquilamente, me voy al baño y empiezo a pasearme. Y entonces, bueno, al rato, ya lleva un ratito paseando y bebiendo agua, dice el speaker, minuto y medio, tres arriba, Girona, tiempo muerto. Y dije yo, madre mía, lo que queda aquí todavía. Y bueno, luego me puse a hablar con las jugadoras de Bembibre y luego, de verdad, me puse a mirar a la grada. estuve mirando todo el rato la grada, la gente estaba emocionada, estaba nerviosa, ponía caras, estaba mirando mucho al grupo donde estaba mi hijo con sus amigos que se comían el móvil. Empecé a preocuparme porque uno se echaba las manos a la cabeza y yo decía, ¿eso qué querrá decir? Y luego resulta que eso era una acción que había fallado Girona debajo del aro sola. Pero bueno, yo decidí no verlo. Últimamente, la verdad que los últimos partidos no he visto ninguno. Me pongo muy nervioso cuando las cosas no dependen de mí y cuando no tengo que verlo para trabajar. Por tanto, soy incapaz de verlo emocionalmente, pues me supera porque ya no veo, me pongo nerviosa y la verdad que no veo nada. Entonces, bueno, pues yo decidí pasear y luego, claro, allí veía jugadoras que estaban firmando, otras que estaban comiéndose la tableta de Silvia, la delegada. Bueno, era un poco surrealista todo, la verdad, sinceramente, pero bueno, me quedo mucho con las caras de la gente, de nervios, de emoción. Mucha niña vino a abrazarme llorando de la cantera y yo, tranquilas, no pasa nada. No va a pasar nada, ganemos o perdamos, o estemos o no, la vida va a seguir y hay que estar tranquilas y no deja de ser deporte. Bueno, lo bonito en esta vida es tener emociones, yo siempre lo digo. A veces serán más alegres, otras menos, pero vivirlo y vivirlos todos juntos en ese momento, pues yo me voy a quedar con eso.
Ya que lo dices, pasaron muchas cosas en un muy corto periodo de tiempo, pero una de las cosas que más me gustó y que más me emocionó fue el abrazo con Carlos. Una vez finalizado el partido, cómo sales corriendo, cómo te abrazas a Carlos Colinas. Es que evidentemente había mucho en juego para todos, pero al final sí. La familia es la familia, ¿no?
Eso por un lado. Primero porque es mi familia, es el que me acompaña todos los días y porque sé... A ver, cuando uno sufre mucho, en casa tratas de no trasladarlo y cada uno lo vive en silencio por dentro.
En vuestro caso difícil, claro.
Claro, él sabe muchas cosas que no me dice o preocupaciones del club que yo no me tengo que enterar porque no toca, y yo hay muchas cosas del equipo que trato de trasladarle lo justo para no preocuparle de más, ¿no? Pero bueno, cada uno, por eso te digo, sufre en silencio y traslada lo que el otro le puede ayudar en cada momento, ¿no? Pero sabiendo cuál es el trabajo diario y cuál es tu camino en cada faceta, ¿no? Entonces, bueno, el poder respirar juntos, pues bueno, sabiendo lo que hemos pasado, pues es bonito, ¿no? Entonces, lo tenía también cerca y luego dije, ¡buah! ¿Dónde están los míos? Y me pegó otro sprint y me tiré de cabeza encima del staff, que son los otros que en el día a día, sin ellos, yo no soy nadie, soy la cabeza visible de todos ellos. Pero bueno, han hecho un trabajo este año increíble, increíble, increíble para adaptarnos a la liga, para sumar, para recuperar al equipo cada semana, para recuperarme a mí. Bueno, la verdad que estoy muy, muy orgullosa del staff. Hemos tenido muchísimos problemas de lesiones, todo el mundo ha sumado. Todo lo que diga de ellos es poco y creo que bueno, han hecho un trabajazo que no se ve, porque la gente bueno, pues me ve a mí y tal, pero el curro de 7-24 es continuo y bueno, no tiene palabras, vamos, de agradecimiento.
Todos son importantes y además no es nuevo. Ahora evidentemente estamos contando esta gran hazaña del equipo y te honra ponerlos en valor, pero permíteme que te pregunte por uno que estoy convencido de que si todos han trabajado mucho, uno especialmente. Pelayo Suárez, el psicólogo del equipo. Ha tenido que tener trabajo para aburrir el pobre esta temporada, ¿no?
Sí, lo tiene todos los años, lo tiene todos los años. Pero sí, es muy importante para nosotros porque es mucho soporte, no solo para las jugadoras, sino para el propio staff. Y bueno, hay mucho trabajo porque... es que el psicólogo no es que solo ayude a ellas individualmente, que lo hace de soporte colectivo, pero lo hace mucho hacia el staff a la hora de cómo nos tenemos que dirigir a ellas o cómo está el ambiente en el grupo a nivel de, bueno, pues si aprietas no pasa nada, ojo que ahora no puedes apretar, ojo la comunicación debe ir por aquí, por allí, son muchos detallitos que luego es un tío súper positivo, muy positivo, eso nos viene muy bien porque nos equilibra la balanza muchas veces. Y bueno, mira, te cuento detalles, perdimos contra Jairis, ¿no? Y estábamos fastidiados, habían pasado 3 minutos de que acabamos de perder y estábamos hablando del viaje a Guernica y lo primero que dijeron Pelayo y Sergio, que en un principio no viajan, oye, viajamos, nos vamos a Guernica, hay que hacer grupo, hay que estar todos juntos, es un partido muy importante para todos, y Pablo no podía viajar pues porque se jugaba la fase junior, es decir, pero el grupo es que siempre quieren sumar, Me refiero, y todos estos detalles suman. Suman porque nos sentimos juntos, nos sentimos unidos, y que pase lo que pase, lo estás haciendo con todo lo que tienes. Y yo creo que eso es súper importante, porque es lo que le trasladas también a las jugadoras. Claro. Tú eres un reflejo de ellas, y ellas te están mirando todo el rato, y tú eres un mini equipo dentro del equipo. Y ellas tienen que ver que su staff es unido y que va fuerte. Entonces ellas se encuentran como más reconfortadas o saben dónde apoyarse, ¿no? Y van encontrando, si no es a uno, es a otro, somos siete y por ahí tienen que ir, bueno, siete no, somos ocho. Tienen que ir encontrando los caminos donde apoyarse y la fuerza. Así que...
Ahora estamos de celebración.
Sí.
Pero la temporada ha sido difícil, Chris.
Sí, muy difícil. Muy difícil, muy bonita, pero muy difícil como reto, ¿no? Porque, bueno, creo que... este cuerpo técnico no se ha encontrado nunca en una situación así. Es verdad que el primer año que cogimos en Liga 2 empezamos muy mal también, pero bueno, al momento ya estábamos otra vez en mitad de la tabla. Bueno, no hemos visto en una de jugarnos por el descenso, y jugar por el descenso no es lo mismo que jugar por ascender. Porque vas perdiendo muchos partidos, porque anímicamente el equipo se cae, porque hay muchos problemas, porque los equipos son superiores a ti, técnica, físicamente, y hay que ir buscando soluciones todo el rato. Entonces, bueno, eso es un reto importante para el cuerpo técnico, y bueno, pero a la vez ha sido muy bonito, porque bueno, todo ha sido diferente, lo hemos disfrutado. Hemos sufrido, pero lo hemos disfrutado. Me han preguntado durante este último dos meses, incluso el otro día en Girona, me decía Noemí Jordana, me encontré con ella, ¿cómo lo llevas? Bueno, estoy sufriendo, pero lo estoy disfrutando el año de la Liga. Y el resumen es ese. Yo creo que el staff en ese aspecto, el resumen que hacemos es eso. Ha sido duro, pero bueno, hemos visto al equipo crecer, hemos visto al equipo mejorar, hemos visto... cómo íbamos solventando muchos problemas que hemos tenido. Y bueno, yo creo que cuando tú vas solucionando problemas, pues si tú eres el que lleva el grupo, pues dices, bueno, algo estaremos haciendo bien. ¿Hemos cometido errores? Sí. Y hay que aprender y hay que intentar evitarlos otra vez. Pero hay cosas que es que te lo da la Liga. Las lesiones te da la Liga, los estados de rendimiento te los da la Liga, los estados emocionales te los da la Liga, y tú tienes que manejarlos. Entonces, bueno, esto es parte del proceso, y ya te digo que creo que ha sido un camino bonito.
Una de las mejores cosas, o de las mejores lecturas que nos deja ahora este tramo final de temporada, es quizá la comunión que se ha recuperado entre el baloncesto femenino, entre el Celta de baloncesto femenino y Navia, el pabellón de Navia.
Sí, el baloncesto y la ciudad. El poder ir por la calle, que la gente te vaya dando ánimos, creo que ha sido súper importante. Y luego, bueno, ver el pabellón volcado. Ver colas para entrar en el pabellón de media hora, de una hora. La gente decía, es que es terrible, es que no podemos aparcar. Es verdad, es que al principio decía alguien, bueno, el estado del pabellón lo valoramos con lo que tarda en aparcar. Digo, bueno, pues más o menos es una cosa así, ¿no? Ha sido increíble. El otro día cuando llegamos faltaba una hora y estábamos en el banquillo hablando y estaban las jugadoras pues calentando y demás, y le decía a Dani, a mi ayudante, le decía, buah, vamos a disfrutar esto porque no sé cuándo nos vamos a ver en otra de estas, porque no sé qué va a pasar. Y bueno, y quizá lo que más me preocupaba de poder descender es perder gente, ¿no? O perder ese ánimo, ese enganchamiento, por decirlo de alguna forma, que hemos tenido con el público, ¿no? Y bueno, el poder mantenerlo creo que es vital, y creo que es un mérito también del club, que se le ha currado mucho en cómo ha enfocado los partidos, las redes sociales, cómo las ha trabajado, las actividades en los descansos, en que se fuese no solo ir a ver baloncesto, sino que ya es una actividad social, ¿no?, para la ciudad, y creo que eso es muy importante.
¿Y ahora qué? Porque claro, insisto, estamos de celebración y eso es lo más importante, pero hay por delante muchos meses de preverano, de verano, de trabajo de despachos. Lo primero, Cristina Catero, después de conseguir la permanencia, va a seguir siendo la entrenadora la próxima temporada, de eso no hay duda, ¿no?
Bueno, habrá que sentarse con el presidente. Es verdad que las partes son... que supongo que estaremos predispuestas a... pero bueno, hay que sentarse. Al final las cosas, siempre hay algún detalle, algunas cosas que hay que valorar y cosas pues que me gustan más, cosas que me gustan menos y que espero que se corrijan. Y ellos, supongo que respecto a mí, pues igual, habrá cosas que les gusten más y otras menos. Y creo que por ahí pues el momento de hacer las valoraciones y saber por dónde vamos a tirar para que no cometer los errores, pues supongo que es ahora y hay que sentarse, ¿no? Bueno, a mí la urgencia mayor es, primero es el cuerpo técnico y luego pues las jugadoras, ¿no? O a la par, ¿no? Pero creo que es verdad que vamos pelín tarde en el mercado. Vamos pelín tarde en el mercado porque, bueno, se rumorea ya mucho casi desde la Copa de Reina o antes que hay mucha plantilla cerrada, mucha jugadora cerrada. Bueno, uh-huh. Pues nos ponemos a trabajar y bueno, ojalá pues no nos pase como el año pasado, que llegó inicio y todavía nos faltaban fichas por cerrar. Así que, bueno, es que sobre todo esas cosas son las que más hay que corregir.
En cuanto a la plantilla, claro, podría preguntarte casi una por una, porque estoy convencido de que, no sé si todas, pero muchas de ellas van a tener opciones de salir este verano, estoy convencido, sabiendo cómo más o menos funciona el mercado. Pero claro, es que hay varios nombres propios encima de la mesa. La temporada de Elba ha sido espectacular, pero claro, creo que todos pensamos, ahora que acaba de terminar la temporada, de lo difícil, por no decir imposible, que va a ser mantener en vivo a Murjanato Musa, ¿no? Lo voy
sí,
por hecho casi.
Bueno, lo vamos a intentar y yo creo que el club debe de intentarlo y poner todo el esfuerzo en que se quede. Nuestra baza no será el tema económico, sino nuestra baza será valorarla como creemos que tenemos que valorarla, uh-huh. Y luego el cómo trabajamos con ella y emocionalmente el cómo ella se siente feliz en Vigo. Eso lo tengo claro. A partir de ahí, pues claro, luego hay muchos factores que su vida, su familia, su economía, bueno, ella tendrá que valorarlo tranquilamente cuando llegue a casa. Lo que, bueno, es un poco esperamos todos que no demore mucho su decisión, porque, claro, la ruleta se mueve y necesitamos avanzar, ¿no? Y está claro que ella es, o querríamos que fuese uno de los pilares del equipo. A partir de ahí, pues bueno, habrá que esperar un poco a ver qué decide.
Nos decías antes en una de tus respuestas que lo que te gusta es emocionar. Y creo que como entrenadora de este Celta Zorca Recalvi lo has conseguido, lo habéis conseguido en grupo. Así que gracias por venir, como te digo siempre, y enhorabuena. Y gracias por descontado porque nos habéis hecho sufrir, pero sobre todo disfrutar mucho en este tramo final de temporada. Cris, que lo dicho, muchas gracias por estar aquí, que enhorabuena por lo conseguido y bueno, que se viene un verano movidito. A seguir currando, que la fiesta no pare, ¿eh?
Sí, está claro que ya hay que estar en lo siguiente, que lo importante es vivir las cosas. A veces salgan bien, otras no, pero disfrutarlas durante el camino. Y eso es lo que hemos tratado. Si en este camino hemos enganchado mucha más gente, pues bienvenido sea y que no se bajen del carro nunca.
Sin duda, lo habéis conseguido. Enhorabuena, Cris, lo dicho.
Muchas gracias.
Cristina Cantero, ella es la entrenadora alma mater. Ella no lo va a decir, pero yo sí me atrevo a decirlo, alma mater de este grupo fantástico, de este Celta Zorca Recalvi, que ha conseguido regalarnos un segundo año consecutivo en la División de Honor Femenina de Baloncesto. Cambiamos de tema, seguimos hablando evidentemente de deporte. Esta mañana en el Monterreal Club de Yates de Bayona ha tenido lugar la presentación del trofeo Repsol, o lo que es lo mismo, la mítica regata de primavera que organiza el club bayonés en su edición número 46. Se recupera el clásico recorrido entre Bayona y Sanxenxo que, recuerdo, no se disputaba desde el año 2016, de viernes a domingo. Alechu Retolaza es el vicepresidente del Monterreal y habla precisamente sobre el nuevo recorrido.
Hemos cambiado la llegada con barro por Sanxenxo, que era un poco también una de las peticiones que teníamos de todos los participantes, de ir cambiando sitios de recalada. Tenemos 50 barcos en el agua, con lo cual un éxito una vez más para esta regata que arranca con lo que podemos decir los trofeos potentes de la vela pesada en Galicia.
Y como casi siempre, cuando hablamos de vela, estaremos mirando al cielo durante los próximos días.
Hacer como siempre que todos los participantes disfruten al máximo de navegar por estas rías baixas
y por nuestro entorno, que es espectacular, y esperando que esa borrasquita que se nos acerque pues tampoco llegue muy cargada de viento, si con viento y tal, y bueno, y si llueve pues lloverá y se competirá con agua, como nos gusta a muchos de los que navegamos, y disfrutar de un maravilloso fin de semana.
El sábado a mediodía se va a partir de Bayona rumbo a Sansenxo, el domingo se hará la travesía en el sentido opuesto. Y antes de irnos, queremos acabar con una noticia muy buena, muy positiva, y es que Álvaro, Jessica Bouzas está en el cuadro final del Mutua Madrid Open.
Sí, va a disputar su primer WTA 1000, la vilagarciana, a sus 21 años, ganó 7-6-6-2 a la americana Vickery en 1 hora y 50 minutos, recordemos que ya está subiendo en el ranking 93 del mundo, tercera española en ese ranking.
Está que se sale Jessica Bouzas Maneiro, y nosotros que nos alegramos. Gracias Álvaro, hasta mañana. Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio, mañana más aquí como clavos todos, a partir de las 3 y media de la tarde. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.